Registra Caborca, fin de semana rojo. Matan a novio al salir de la boda y muere niña de 5 años en volcamiento de autobús. Quedan yaquis detenidos en operativo antibloqueo, liberados, pero no exonerados. Piden productores agrícolas reversa a iniciativa que prohíbe uso de agroquímicos en el Senado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias. Gracias por estar un día más con nosotros, por iniciar semana muy bien informado, ya sabes, acerca del acontecer local, estatal, nacional, lo que está ocurriendo también a nivel internacional. 1:30 aproximadamente de bastante información y tiempo en el que también queremos mantener ese contacto directo contigo, que nos hagas llegar esa situación que estás viviendo en tu colonia, en tu comunidad, ya sea a través de la línea de WhatsApp que aparece en tu pantalla, 6442042120, o a través de cualquier plataforma digital. Estamos completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP, lo mismo a través del portal tvpacifico.mx, y activos y muy pendientes también de Twitter, de Instagram y de TikTok. Y bueno, comenzamos con la información, y es que este fin de semana hubo bastante movimiento en temas de índices delictivos, y sin duda alguna uno de los hechos que más ha consternado al estado de Sonora y también a nivel República Mexicana es lo que ocurrió en Caborca, donde se asesinó al novio justamente cuando salía de su boda.
Como en una escena de telenovela, un solitario pistolero arribó a las afueras del Templo de la Candelaria, ubicado sobre la calzada 6 de abril entre 6 y 7 en la colonia Centro, en el municipio de Caborca, ubicado al norte del estado de Sonora, para darle muerte al novio. Fue al término de la ceremonia religiosa que se desarrolló este sábado 22 de octubre, cuando frente a los asistentes se lesionó con varios disparos al recién casado, identificado como Marco Antonio Rosales Contreras, de 32 años, originario de Durango pero con residencia en Guadalajara, quien dejó de existir cuando era trasladado a recibir atención médica. Aunque su hermana Michelle Adriana, de 23 años, también resultó con una herida de bala en la espalda, su salud es estable y fuera de peligro, resaltó la autoridad. Tras este hecho y a 24 horas de investigaciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que después de los peritajes de trazabilidad balística, se confirmó que se trató de un ataque directo. Sin embargo, que cobra relevancia una de las líneas de investigación, sin descartar las demás, que indica que el ataque directo pudo haber ido dirigido a otra persona que el mismo día contrajo nupcias en otra ciudad y que podría ser el móvil de la agresión. Además, en este mismo municipio, durante la noche del domingo, se registró el fallecimiento de una niña de 5 años en el volcamiento de un autobús de pasajeros, donde también resultaron 9 personas más lesionadas y que se encuentran al momento fuera de peligro. El hecho se registró sobre la carretera Sonoita-Caborca, en el kilómetro 235, confirmó la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado, quien expuso que además se registraron otras 2 víctimas fatales en el percance, entre ellas la de una joven de 15 años de edad. El autobús de la línea Estrella Blanca se dirigía de Tijuana hacia el sur, se comentó, y se desconocen aún las causas del percance.
Y bueno, a pesar de los hechos violentos y los sucedidos este fin de semana en otros municipios, el gobernador Alfonso Durazo Montaño llamó a los sonorenses a no entrar en pánico ni caer en psicosis, recalcando que estas situaciones no pueden pasarle a cualquier persona.
No hay mayor motivo para un ánimo de psicosis. Hay que tener los cuidados normales que se tiene en cualquier otra ciudad. Las primeras líneas de investigación apuntan a que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que lamentablemente perdió la vida. Eso no es por sí solo incriminatorio, por supuesto. Significa, pues, que no es que le pueda suceder a cualquiera. El atentado fue dirigido particularmente contra esta persona.
En el municipio de Cajeme también se registraron diferentes hechos y se llegó ya a 5 personas sin vida solamente durante sábado y domingo. Con este número de casos se llegó durante todo el mes a los 36 homicidios dolosos, número que aunque es alto, no supera aún los 64 homicidios del mismo mes durante el 2021, ni los 45 del 2020, aunque sí los 31 del 2019. Ayer domingo fue cuando se dieron los dos últimos hechos violentos donde se privó de la vida a un número igual de personas. El primero de estos se registró en el exterior de un antro ubicado sobre la calle Miguel Alemán en la colonia Centro frente a decenas y decenas de jóvenes y adultos. El otro caso se dio al norte del bulevar Abelardo L. Rodríguez en la colonia Cajeme. Además, el día sábado asesinaron a balazos a una persona en la colonia Torres de París, ubicada al poniente de esta ciudad, mientras que en la colonia Amaneceres localizaron el cuerpo putrefacto de una persona aún no identificada. Así los índices delictivos por acá en el municipio de Cajeme. Sin embargo, en los alrededores no todo ha sido tan negativo, y es que usted recordará el caso de estos 6 detenidos, una familia que presuntamente circulaba en el momento en que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno realizaban operativos antibloqueos en la México 15. Estos ya quedaron liberados.
Liberados pero no exonerados, quedaron el pasado jueves los 6 yaquis detenidos en los operativos antibloqueos en la carretera internacional México 15 del pasado 5 de octubre, confirmaron familiares. Estos 6 hombres, originarios de la Loma de Huamuchil, quedaron libres bajo fianza tras comprobar que se dedicaban a la albañilería e incluso que se mantenían en labores con contratistas de obras del gobierno federal que integran el plan de justicia yaqui. Sin embargo, tendrán que estarse presentando constantemente a firmar.
Que hubo mucha discriminación de parte del juez. Y como le digo, pues hubo mucha discriminación de parte del juez y de la fiscalía, de todo eso, hubo mucha discriminación. Aparte, con nosotros también, en las vueltas, en todo eso, hubo mucha discriminación.
Aunque presentaron un oficio donde la Nación Yaqui los respalda como inocentes, este no fue tomado en cuenta, explicó, por lo que su proceso aún seguirá.
Totalmente libre no están, pero pues ya están aquí, pues ya nos sentimos un poquito más a gusto, porque pues a que estén allá, de que estén aquí, pues mejor que estén aquí.
Quienes quedaron liberados son César Gabriel e Ignacio Buitimea Duarte, Ignacio Buitimea Magdaleno, Carlos Armando Valenzuela Onamea y Gerardo Valdés Ruiz, quienes presuntamente circulaban por la zona de los operativos cuando fueron detenidos.
Bueno, sin duda alguna, las autoridades correspondientes, incluso el mismo gobernador del estado, debe de poner suma atención en estas acusaciones o comentarios que indican que hubo bastante discriminación entre los familiares. Si bien no quisieron brindar una declaración al respecto para ya no formar más caos, indicaron que de manera directa algunos funcionarios, entre ellos elementos policíacos, les comentaban o les llamaban como indios y les recalcaban que su bandera o su autoridad ahí no iba a servir de mucho. Por supuesto que eso tendría que comprobarse, sin embargo, es un foco rojo que las autoridades tienen que atender y tienen que abordar para evitar más adelante otro tipo de casos. También habrá que esperar a ver qué es lo que va a suceder con el resto de los detenidos. Recordemos que son 27 las personas que fueron detenidas. Con la liberación de estas 6, pues aún quedarían algunos más llevando este proceso de ser acusados por invadir y realizar vandalismo dentro de esta vía federal. Por supuesto que nos mantenemos muy al tanto de esta información para llevársela a usted. Es momento de pasar a la primera pausa comercial. Tenemos bastante información, así que no se vaya. Estamos de regreso y listos para saber qué es lo que va a suceder con el tiempo. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
Thank you. Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. En este lunes ya comenzamos una nueva semana. Estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en puntos importantes del país. Ya podemos ver una disminución importante sobre las temperaturas del norte de la República Mexicana. Esto debido a que tenemos al frente frío número 5 recorriendo el noroeste y norte del país. En la frontera en Tijuana esta tarde se registran cielos despejados con 25 grados. En La Paz se mantiene con 27, Durango nublado con 24 grados, Guadalajara con 26 y Acapulco ya se mantiene una condición de cielo despejada con 30 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en el estado de Sonora y aquí podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 27 hasta llegar a los 31 grados. ¿Y qué tenemos para este inicio de semana comenzando en el sector de Navojoa? Ojo, porque miércoles y jueves se prevé condición de cielo parcialmente nublada, las máximas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 36 grados para Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 31 grados y mañana martes la máxima incrementa hasta llegar a los 34 grados. Miércoles y jueves aquí también se prevé condición de cielo parcialmente nublada en Ciudad Obregón. Para Guaymas actualmente se registran 27 grados y mañana martes la máxima llega hasta los 29 grados con cielos despejados y soleados para los próximos días. Las mínimas que van a variar entre los 19 hasta llegar a los 23 grados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, mañana martes ya para ese sector se comienza a despejar. Las máximas llegan hasta los 33 grados para este fin de semana en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 5 horas con 40 minutos, la puesta de la luna a las 17 horas con 30 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 31 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 45 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Y bueno, vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes para irlos motivando a que comiencen a comunicarse, que más adelante viene Ponle el Dedo. Por acá nos están solicitando apoyo para una situación que está ocurriendo por acá en el barrio El Conti. Nos dicen, buenas tardes, ¿me pueden echar la mano con esto? Barrio El Conti tienen drenajes tapados desde hace 2 o 3 meses. En esa casa, y nos envían 2 fotografías, en esa casa viven 8 menores y como 6, 8 adultos, todos los días oliendo los drenajes. Está en la calle 5 de Mayo y camino carretero. Les agradezco y los habitantes del sector los bendecirán con el apoyo. Gracias, es lo que nos comentan y pues ahí está la evidencia de la situación con estos drenajes por acá en el Conti y por supuesto extendemos el llamado a la autoridad correspondiente. También por acá se reporta con nosotros Federico Martínez y nos dice, buenas tardes, quiero reportar una fuga de agua limpia. Es una lástima que se esté desperdiciando tanta agua potable. Y ahí también está la evidencia. Esto está ocurriendo en la entrada de la colonia San Juan Capistrano. Muchas gracias, nos comentan. También por acá siguen los reportes con los semáforos. Nos están reportando en esta ocasión el de la 200 Yotancawi. No sirve el de arriba y el que esté en el poste lo tapa un anuncio. Nos reportan y esto puede ser motivos de constante accidentes y el día de mañana podemos estar lamentando una muerte o una incapacidad irreversible en alguna situación automovilística y por supuesto que también aquí extendemos el llamado a Tránsito Municipal a que se aboque a solucionar esta problemática. También por acá nos están enviando un video y nos dicen un tache para los empleados del Ayuntamiento de Navojoa que no hicieron bien su trabajo en la limpieza del Panteón Viejo de Pueblo Nuevo y vea usted esta gran cantidad de maleza a muy pocos días de que este panteón y el resto se saturen de las visitas a los fieles difuntos, que se saturen por las velaciones, que me ha tocado más por acá en la Perla del Mayo, que se acostumbre más por acá en el sur de Sonora, más que aquí en el municipio de Cajeme. De hecho, por acá en Cajeme inclusive cierran los panteones y ya no permiten el acceso a ciertas horas, 10 de la noche, por ejemplo. Por acá, ahí se amanecen y realizan estas velaciones y va a haber bastante gente por allá con ese riesgo de que los pique algún animalito ponzoñoso que se esconde entre todo este zacatal, entre toda esta maleza, o deje usted algún caso de dengue también, porque se encuentra el hábitat perfecto para que ese mosquito se reproduzca y haga de las suyas. Y recordemos que ahorita, si bien las autoridades no han querido aceptar una alerta roja o grave, estadísticas a nivel nacional nos indican que justamente el estado de Sonora es uno de los que se mantiene o el que se mantiene con el mayor número de casos, los cuales en su mayoría también se concentran justamente en el sur del estado, en Álamos y en Abojoa, seguido también por el municipio de Cajeme, que poquito más adelante tenemos alguna información en este tema. Vamos a pasar una pausa comercial, más adelante continuamos con la lectura de sus mensajes. Continuamos con información de Cajeme y con esta reversa que están solicitando los productores del Valle del Yaqui por una iniciativa que se mantiene hoy en análisis por acá en el Senado de la República. Reversa la iniciativa que se analiza para prohibir el uso de agroquímicos en el campo, es lo que está solicitando Álvaro Burs Cabrera, quien es el presidente de la Asociación de Organismos Productores del Sur de Sonora, a OAS, a nombre de todos sus integrantes. Expuso que este para atrás se requiere urgentemente para garantizar que los valles de Sonora sigan produciendo como hasta este momento. Expuso que el sector se mantiene con preocupación, ya que no cuentan con otras alternativas para controlar las enfermedades y las plagas que pudieran llegar a los cultivos, y de prohibirse el uso de estos afectaría el sistema de producción. El uso de agroquímicos para tratar malezas, plagas y enfermedades ha permitido a los agricultores proteger la producción agrícola, contribuyendo con la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. Dejar de usarlos atraería consecuencias en la producción y una reducción del 50% en el rendimiento, subrayó. Los agroquímicos, altamente peligrosos para la salud, deben de ser erradicados sin duda alguna, pero deben ser esto a través de un proceso paulatino y basado en la investigación científica, dijo, para que las empresas desarrolladoras de soluciones den protección del cultivo y tengan tiempo para implementar nuevas alternativas y estrategias. Añadió que se mantienen con la solicitud hacia los legisladores y funcionarios públicos para que escuchen la petición y reconsideren las medidas propuestas, y también que se les dé oportunidad para realizar un análisis fundamentado en los resultados e investigaciones científicas para tomar la decisión más correcta para todos. Y bueno, hablando de también productos, pero de otro tipo, desde junio pasado hay una estabilidad en los precios de los productos de la canasta básica. Esto lo informó Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, hoy durante la tradicional rueda de prensa, por acá en la tradicional mañanera. También dijo que prevén un alto a la tendencia del alza en los precios. En esta conferencia de hoy lunes, el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló al respecto y celebró la ligera baja que tuvo la inflación, ya que pasó de 8.8 a 8.5 en la primera quincena de este mes de octubre. Expuso que los resultados positivos han sido posibles por las medidas aplicadas. También reconoció los datos que presentó el INEGI del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual tuvo un incremento del 0.44% en la primera quincena de este mes respecto al anterior, pero confió en que estos precios bajen gracias al plan antiinflacionario ya implementado.
una clara estabilidad en esos precios, ya finalmente una tendencia a la baja tanto en precios máximos como mínimos de estos 24 productos y también en el índice nacional de precios al consumidor para bebidas y alimentos se empieza a prever un alto a los aumentos, una estabilidad. Estoy seguro de que en el caso de alimentos va a bajar por el acuerdo que tenemos con productores, distribuidores.
Pues así el panorama, por supuesto que todos estamos así para que sigan ya bajando estos precios que tanto nos están afectando al bolsillo. Saludo con mucho gusto, por acá nos están enviando saludos, nos dicen Susana, Poncho, Diana, bendiciones para todos en TVP Obregón, sur de Sonora, local, bendiciones, gracias y bendiciones de regreso. También por acá nos dicen, sigue la violencia en Cajeme y en todo Sonora, y dice Durazo que no suceden a todos. También por acá nos dicen buenas tardes, nada más para saludarlos, decirle muy buen trabajo, me gusta mucho su noticiero. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar día a día con nosotros. También por acá nos dicen, hola, me llamo Alejandra, ¿me pueden felicitar? Es mi cumpleaños. Por supuesto que sí, Alejandra, ¿de qué colonia nos estás observando el día de hoy? Un gran abrazo, un gran apapacho y por supuesto las mejores bendiciones y los mejores deseos por parte de todo el equipo de TVP. También por acá, pues siguen los reportes, siguen las quejas, siguen las denuncias. Por ejemplo, por acá nos están reportando una fuga de agua limpia en Hilario Medina 415 entre Ramón Guzmán y Donato Guerra en la colonia Xochiloa. Todos los días lo reporto y no más, ya se han presentado casos de dengue, es lo que nos están reportando. Por supuesto que ya saben que aquí extendemos el llamado a la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen un llamado a los propietarios de solares de la colonia Seguro Social en Cocorit, que los atiendan, los limpien, los cerquen, porque se están invadiendo y revendiendo. Pues ahí está esta alerta para los dueños. Recuerden que también ya se lanzó y ya está activo este programa por parte del ayuntamiento de multas por cada metro cuadrado que usted mantenga con maleza o en mal estado dentro de su solar, dentro de su vivienda, ya sea que esté habitada o abandonada, y hay que tener bastante cuidado porque las multas sí andaban por ahí entre los 4,000 pesos como mínimo. También por acá nos están comentando que en la Primero de Mayo, por la calle Congreso del Trabajo, hay un perro blanco grande que muerde, guardafangos. Reclamo a la persona para que me pague lo que el perro me trozó y nadie me quiere decir quién es. Por favor, háganle el llamado a la perrera. Yo le marco a la perrera y nunca me contestan. Pues ahí está este reporte también. Aquí lo extendemos y ha habido últimamente muchas quejas de estos reportes que realizan a la perrera y que no haya atención. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Igual y no sirve el teléfono, ¿verdad? Vamos a dar el beneficio de la duda. Por supuesto que se los resolvemos un poquito más adelante. Nos damos a la tarea de investigar. Pasamos a una pequeña pausa comercial. Continuamos ahora sí dentro de este marco de Ponle el Dedo. Una vez más agradecemos bastante todas esas quejas y esos reportes que nos confían de manera diaria. Por acá nos están enviando un video y nos para explicarnos lo que se está viviendo por acá en la calle Santa Rita Sur, en la colonia El Campanario. Vivimos casi a diario que los cholos a cada rato le prenden fuego a esta basura que ellos mismos tiran aquí. Hay ocasiones en que los vecinos tenemos que apagar la lumbre porque es insoportable el humo. Además, hay muchos niños aquí mismo. Aparte, esa malla está obstruyendo el paso que comunica el Boulevard Bartolomé Delgado de León y Boulevard Las Torres. ¿A dónde se puede reportar este caso? Ya estamos cansados de esta situación. Seguridad pública, hay que insistirle hasta que atienda por acá el llamado antes de que este tipo de incendio se salga de control y Dios guarde la hora llegue a las viviendas o pues resulte alguna situación por ahí. Por supuesto, seguridad pública debe de atender este tipo de llamados. También por acá También por acá nos dicen, Susana, buenas tardes, excelente programa, las noticias. Y nada más para seguir insistiendo, Protección Civil e Imagen Urbana y al presidente municipal. No tienen vergüenza, nada más cuando andan pidiendo el voto es una de prometer, pero ya no creemos en las autoridades. Antes Ciudad Obregón era la mejor ciudad trazada y limpia del país. Estos servidores públicos no nos sirven, no más votos para ellos. En pleno centro de la ciudad hay un solar baldío lleno de basura y maleza, es un cochinero. En esa maleza se esconden personas drogadictas a drogarse y a asaltar. Calle 6 de Abril y Callejón Costa Rica. Se la llevan pidiendo dinero en una tienda de conveniencia que está en Veracruz y calle 6 de Abril. Y si no les das, te asaltan en dicho baldío llena de maleza. Gracias por canalizarme este reporte, que se pongan a trabajar nuestras autoridades. Y nos han reportado constantemente este baldío y este sector, y esto quiere decir que obviamente no ha habido respuesta por parte de las autoridades, y por supuesto que elevamos el llamado enérgico para que se aboquen, y sobre todo si está habiendo ya este tipo de casos de asaltos, donde Dios guarde la hora, pudieran terminar en otra situación muchísimo mayor, por supuesto que tienen que abocarse a dar una solución a esta problemática, a la de ya. También por acá nos están reportando otro drenaje tapado en la colonia Francisco de Yasu, en la Misión del Sol. El número de folio, Mapaz, ahí les va, 673705. Nos dicen que está el reporte, pero no vienen, y tiene ya más de 3 meses. Pues ve usted, 3 meses con esta situación batallando. También por acá, otra fuga de drenaje, y nos envían una fotografía. Mil disculpas a quien está usted degustando de sus alimentos, bastante provecho. Nos comentan que esta situación que usted está observando en pantalla y que es evidente que tiene muchísimo tiempo sin atenderse, se está dando en Villas del Nainar y por la Jesús García y Marfil. Tiene mucho tiempo y es un asco, es lo que nos comentan los vecinos. También por acá nos dicen, y nos envían una fotografía por aquí, nos dicen para reportar que el ayuntamiento no ha limpiado el Panteón del Carmen, es un cochinero y animales como este en la foto. Gracias, bendiciones para todos. Y pues este mensaje nos los acaban de enviar, y la información de las autoridades, que se las voy a ir adelantando, pero más adelante nos vamos de lleno con esta nota, es que para el día viernes, más tardar sábado, los dos panteones tienen que estar completamente limpios de pie a pa, llámense limpieza, llámense calles raspadas, llámense caminos aledaños o a los costados, porque pues va a comenzar este gran flujo y pudieran presentarse muchísimos incidentes. Pues ahí está, más adelante le damos a toda la información esta con los panteones, que por cierto también me han estado reportando bastante en muy mal estado por acá el panteón de Cocorit, que cuenta con una enorme, inmensa y alta maleza, y que las autoridades no han entrado a darle esta mano de tigre que urge. Ya lo veía también por acá en Abojoa, en el panteón de Pueblo Viejo, saturado de maleza, y las autoridades al siguiente día que terminen estas festividades mexicanas tradicionales y que comiencen a presentarse casos de salud por ahí, de infecciones, etcétera, etcétera, es cuando van a comenzar a lamentarse. Así que por supuesto que extendemos el llamado aquí a las diferentes autoridades, y que también nos reporten si usted ya circuló por alguno de sus panteones en sus comunidades, a ver si ya le entraron con la limpieza. También por acá, bueno, esos no son de Ponle 10, pero por supuesto que los damos con mucho gusto. Nos están solicitando que felicitemos a Ariana Natalie por sus 9 añitos de Villa Juárez, Sonora. Un gran abrazo, Ariana, que te festejen y que te apapachen y que disfruten bastante ese pastel. También por acá nos saludan y nos dicen muy bonito su programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre estar muy, muy al pendiente. Y por acá justamente en Villa Juárez hay que cuidarse bastante con el tema del dengue, que también poquito más adelante tenemos detalles, y está fuerte y está fea la cosa por allá. Pasamos una pequeña pausa comercial.
El ex procurador Jesús Murillo Karam continúa en terapia intensiva en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. donde se recupera de una operación que le realizaron el día jueves, informó el abogado José Javier López García. Señaló que después de realizarle varios estudios a su cliente, el 20 de octubre los médicos determinaron intervenirlo quirúrgicamente, practicando de emergencia una cirugía edarterectomía carotidia de alto riesgo, lo que permitió un mayor flujo sanguíneo. Desde entonces, el exfuncionario se encuentra en terapia intensiva y los estudios revelaron otra carótida obstruida. Tras la disputa entre el senador Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, el presidente dijo que las diferencias entre los morenistas no afectan el partido. Sin embargo, su discusión es de mal gusto. La verdad que no afecta mucho. Yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente. No se deja manipular, pero es de mal gusto. Aunque no afecte, no debería hacerse eso. No hace falta, agregó el mandatario federal. Durante las elecciones de 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó y recibió información de al menos 234 incidentes, que van desde robo de credenciales de elector y asaltos a capacitadores electorales, hasta lesiones con armas de fuego a simpatizantes de candidatos y vinculación de políticos con grupos criminales. Así lo refieren decenas de reportes sobre el proceso electoral del año pasado en al menos 8 entidades, incluidos entre los millones de correos electrónicos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya. Las entidades señaladas son Sinaloa, San Luis Potosí, Colima y Tlaxcala, donde hubo elección de gobernatura, Coahuila y Yucatán.
Seguimos con información estatal y arrancamos en Hermosillo, donde según información del Servicio Meteorológico Nacional, un frente frío asociado con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical propiciará a partir de hoy lunes temperaturas mínimas de hasta 3 grados centígrados en el norte y Sierra de Sonora, por lo que Protección Civil Sonora hizo un llamado a extremar precauciones. Además del cambio brusco de temperatura, se esperan lluvias y fuertes vientos en las zonas antes mencionadas. En el norte del estado, los municipios más afectados serían Nogales, Santa Cruz, Cananea y Agua Prieta, con probabilidad de mínimas de 3 grados y 90% de probabilidad de lluvias. Para hoy, en el noroeste, centro y sur de Sonora, durante la semana, se espera una reducción en las mínimas con 9 centígrados para San Luis Río Colorado, 11 para Caborca, 12 para Hermosillo, 16 para Guaymas, 14 para Obregón y Navojoa. Ante estos cambios de temperatura, se recomendó abrigarse bien, consumir gran variedad de frutas y verduras para mejorar las defensas del cuerpo, incluyendo la vitamina C, y de presentarse fiebre u otros síntomas gripales, acudir de inmediato a recibir atención médica. Pasamos a Puerto Peñasco, donde el gobierno de Sonora impulsará eventos deportivos que incentiven la actividad turística y den relevancia internacional a la entidad, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño al encabezar la premiación de la Gran Carrera del Desierto. Acompañado por Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo Federal, el mandatario estatal destacó la relevancia histórica de esta carrera, ya que participaron 285 deportistas de 10 diferentes países, además de contar con la asistencia de miembros de las etnias Rarámuri y otras más. Durazo Montaño añadió que la Gran Carrera del Desierto mostró a las y los participantes las grandes maravillas de la naturaleza que tiene que ofrecer la entidad, ya que en un solo lugar podían tener la vista del desierto, pero también la del mar.
Lo más difícil de toda iniciativa es el primer paso. Y hoy lo dimos con este evento de talla internacional en el que han participado 285 corredoras, corredores, de 10 provenientes de 10 países. Vamos por la segunda edición, por la tercera edición, por la cuarta edición, hasta acreditar un evento de talla auténticamente internacional, como lo son otros grandes maratones en el mundo. Quienes han participado en este recorrido han podido disfrutar ya de los escenarios de excepción que tiene nuestro estado. el gran desierto de Altar, un desierto que parecería que no tiene nada y resulta que esconde bellezas de excepción, particularmente para aquellos interesados en el turismo de aventura, en el turismo deportivo como el que nos ocupa el día de hoy.
Seguimos con Hermosillo. En el Día Mundial contra la Poliomielitis, la Secretaría de Salud llamó a madres y padres de familia a llevar a sus hijas e hijos menores de un año a recibir la vacuna hexavalente, la cual protege contra la poliomielitis. La institución de salud destacó que esta es una enfermedad que afecta la médula espinal, la cual provoca parálisis en varias partes del cuerpo y causa una discapacidad permanente, lo que lo vuelve en un padecimiento potencialmente mortal. Agregó que la mayoría de pacientes con poliomielitis no manifiesta ningún síntoma y en su caso se recuperan sin problema, aunque en ocasiones la presencia de fiebre, dolor de cabeza, de garganta, náuseas, dolor estomacal y cansancio son síntomas a los que hay que prestar atención porque podrían ser de la enfermedad. Señaló que en Sonora el último caso de polio se dio en 1989, por lo tanto, para continuar con esa tendencia sin casos, se siguen realizando acciones de prevención en las unidades hospitalarias y en los centros de salud urbanos y rurales. Tal es el caso de la vacunación hexavalente a menores de 2, 4, 6 y 18 meses de edad, quienes deben de recibir su primera dosis en el primer año de vida y posteriormente recibir dos dosis de refuerzo. Es momento de conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional.
Rishi Sunak, que se convertirá en el primer jefe de gobierno de Reino Unido surgido de una minoría étnica, tras ser designado como nuevo líder del Partido Conservador, es un multimillonario exbanquero, nieto de inmigrantes indios y defensor de la ortodoxia presupuestaria, alzándose como único candidato para suceder a Liz Truss, obligada la semana pasada por los propios conservadores a abandonar el poder tras solo un mes y medio en que sembró el caos con sus políticas fiscales. Sunak se toma ahora la revancha. Macron llegó a Roma para participar en el Encuentro Internacional por la Paz que organiza la comunidad San Egidio, donde instó a no dejar que la paz sea capturada por el poder ruso y pidió a las religiones que sean la resistencia. La resistencia consiste precisamente en no justificar nunca la violencia, en no dejarse atrapar por proyectos políticos que esclavicen o nieguen la dignidad de los individuos, agregó en el encuentro en el Centro de Congresos de la Núbola, en el periférico barrio rumano del EUR, el presidente francés. Ucrania negó el domingo que estuviera planeando usar bombas sucias contra las fuerzas rusas, como alegó el ministro de Defensa de Rusia durante las llamadas telefónicas con sus homólogos de la OTAN. Las mentiras rusas acerca de que Ucrania supuestamente planea usar una bomba sucia son tan absurdas como peligrosas, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleva. Autoridades de Estados Unidos afirman que no se iniciará investigación contra México por exportaciones estacionales de alimentos. La Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos decidió no iniciar una investigación.
Estamos de regreso y vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes de nueva cuenta. Por acá nos dicen, estamos solicitando ayuda para el señor Enrique Chávez que vive en la orilla del Canal Bajo. La casa del señor se derrumbó totalmente por las lluvias. La dirección es Canal Alto y calle 900. Urge la ayuda, es lo que nos comentan. Y también, por supuesto, aquí el llamado al sistema DIF-KGM, que también, digo, como comunidad, por supuesto que podemos apoyarlo, pero también el sistema DIF tiene, digamos, alguna cierta responsabilidad y debe de ir a verificar este tema. También por acá nos dicen buenas tardes, viendo su noticiero y escuchando tanta queja contra Omapaz, yo puse un reporte con evidencia en la cual sale el agua muy sucia y jamás y jamás he tenido una respuesta. Demasiada falta de respeto a leer un mensaje y no responder, es lo que nos están comentando. Y por supuesto que hay bastantes quejas y hay bastantes molestias en este tema. La autoridad dice que está trabajando, que hay un gran avance en el tema de estos rezagos, de estas quejas, de estos reportes, pero también indica que mientras la ciudadanía no paguemos de manera oportuna este recibo, pues ¿con qué le van a entrar a los diferentes arreglos que se requieren? Y bueno, este cuento o realidad de que en anteriores administraciones de igual manera se registró un rezago que hoy en día se está atendiendo. Pues no nos queda más que seguir levantando el teléfono y seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo atención a las diferentes necesidades. También por acá nos están enviando y nos dicen lo mismo, sigue la fuga aún por la calle Mártires de Río Blanco entre Ciudad Victoria y Valle del Cocorit. ¿Ve usted la situación? Es evidente que tiene también, no días, meses, pudiéramos decir, con esa agua ya enlamada. Esto es en el número 1511, en la primero de mayo, y no queremos imaginarlos los olores que se expiden por ahí. También por acá nos dicen, buenas tardes, amables conductores de este programa noticioso, queremos mandarle un mensaje a nuestro presidente municipal de Cajeme, queremos decirle que nosotros votamos por usted y ahora que ocupamos de usted nos ha dado la espalda, ya que tenemos meses reportando una lámpara fundida que está ubicada en Privada Valle del Rey 2013, entre Valle del Rey y Valle del Salado en la colonia Miravalle, y nada más nos dan números de folios, pero no vienen a arreglarla, y ahora tiene varios días que se fundió otra lámpara que era la única que quedaba prendida, quedando como boca de lobo esta privada que está pasando con nuestras autoridades municipales. Nuestra única esperanza es que por medio de este programa noticioso nos atiendan. Y pues son evidentes esta desesperación de los ciudadanos. Reitero, dice el alcalde que está laborando, dice el alcalde que está trabajando, y por supuesto que esperemos que así sea y que pronto se vea reflejado en todas nuestras colonias esta situación. También por acá tenemos justamente algunos reportes de las autoridades conforme a resultados que han estado dándose a favor de la población. Nos envían unas fotografías y nos indica la fiscalía que se han logrado 75 años de cárcel y el pago de 2,244,000 pesos para dos sujetos por el secuestro de una persona en Nogales. La víctima fue rescatada con vida por elementos de la AMIC en hechos del pasado 24 de agosto del 2021, que fueron detenidos en flagrancia delictiva por los elementos de la UEX, que es esta unidad especializada en combate al secuestro. Y bueno, pues ahí están estas dos personas, por supuesto que enhorabuena para las autoridades correspondientes, que sigan estos resultados positivos a favor del Estado. También nos ha quedado atrás las autoridades del municipio de Cajeme, que también han destacado algunos logros durante esta última semana de labores del 16 al 22 de octubre. Se indica que a través de acciones diferentes, un total de 47 personas quedaron detenidas por elementos de la Policía Municipal en coordinación con la Secretaría de Marina y las diversas corporaciones de los tres órdenes de gobierno, de los cuales 35 fueron por faltas administrativas y 12 se turnaron al Ministerio Público del Fuero Común. Se indicó también que durante esta semana de trabajo se aseguraron 50 dosis de cristal, así como un arma blanca y una réplica de arma de fuego, además de recuperar 4 vehículos y una motocicleta con reporte de robo. Pues algunos de los detenidos, ahí los ve en pantalla. También se destaca que las autoridades se encargaron de realizar en la Plataforma México 1,660 consultas, de las cuales 947 fueron personas, 526 vehículos y 187 motocicletas. Pues ahí están estos avances que indican las autoridades. También por acá nos están reportando más lámparas sin funcionar en lo que es la calle Quintana Roo, pasando el Bordo Nuevo en fraccionamiento Lomas del Paraíso. Ojalá se pueda hacer algo, ya me da miedo salir a la calle, es lo que nos comentan vecinos de ese sector. Más adelante continuamos con la lectura de sus mensajes, no dejen de comunicarse. Pausa comercial. Llegó el momento de conocer qué es lo que ha sucedido y qué es lo que va a suceder con el ámbito deportivo. Te saludo con mucho gusto, Poncho.
¿Qué tal, Susana? Buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes, listos para llevarles la mejor información deportiva. Hay que platicar, por supuesto, de Liga Mexicana del Pacífico, y es que se llevó a cabo ya la tercera serie del rol regular en diferentes plazas, Obregón, en Guadalajara, por supuesto también en Culiacán y en otras plazas más. Y bueno, también hay que platicar de los resultados. Ya está lista la serie mundial, Susana, en el béisbol de las grandes ligas. Ya está listo el representante tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional. Y por supuesto, lo que sucedió en las semifinales del fútbol mexicano y por supuesto también lo que hay en el fútbol local aquí en Ciudad Obregón.
Pasamos a conocer los detalles.
Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar con los Yaquis de Ciudad Obregón enfrentando al conjunto de los Sultanes de Monterrey. Estaba todo servido para que el equipo de Yaquis sacara su primera serie en casa. Sin embargo, el conjunto de los Sultanes de Monterrey dijo, ¡Niet! La serie se va a casa y nos la llevamos, por supuesto, al Palacio Sultán. El equipo de los Sultanes, los Fantasmas Grises, ganaron el día de ayer 4-1 frente al conjunto de Ciudad Obregón, que solamente pudo conectar un imparable, una carrera. Y finalmente, el equipo de los Sultanes de Monterrey, de la mano de Matt Harmon, este hombre que venía con pésimos números, pero bueno, apenas había sido su primera salida, reivindicó el camino y lo vino a hacer precisamente frente al equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón. Y con este resultado, el conjunto de Yaquis sigue en el penúltimo lugar del standing de la Liga Mexicana del Pacífico. Por otra parte, los Mayos de Navojoa, estos entregaron mejores resultados en esta serie pasada porque los Mayos barrieron a domicilio al conjunto de los Charros de Jalisco. Vaya forma de hacerlo, ¿no? Primero que nada, hay que darle el mérito totalmente a los Mayos de Navojoa, porque a pesar de que falló el pichero, la ofensiva estuvo, pero a tambor batiente. En el primer duelo de la serie hicieron 16 carreras, en el último 9, y bueno, en el juego número 2 hubo menos carreras, pero ganaron a final de cuentas los Mayos. Y a pesar de eso, pues bueno, barrieron al conjunto campeón de la Liga Mexicana del Pacífico y lo volvieron a sumergir en el fondo del standing, solo por debajo del equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, estos Charros de Jalisco, que parece que habían enderezado el rumbo frente a los Yaquis y frente al equipo de los Mayos. Otra vez se cayeron y a pedazos frente al conjunto de la Perla del Mayo, que sigue entregando buenos dividendos, al menos en estos primeros 11 juegos de la temporada. Por otra parte, el equipo de los Tomateros de Culiacán, en el clásico de la Liga Mexicana del Pacífico frente a Naranjeros de Hermosillo, en el terreno de juego del Estadio Guinda, el conjunto de los Naranjeros de Hermosillo triunfó el día de ayer 6-0. Con este resultado también hubo otra barrida a domicilio por parte de un equipo sonorense, y ahora le tocó el turno al equipo sinaloense de ser barrido en casa. Lo que son las cosas, el equipo de Sultanes venía de ser barrido en casa frente al equipo de Tomateros, y bueno, todo parecía indicar que iba a ser una gran serie, y sin embargo fue de un solo lado. El equipo de Naranjeros entonces se lleva el lote completo de la Casa de la Nación Guinda. Descansa el día de hoy, al igual que el resto de los 9 equipos. Llega al Estadio Sonora porque el día de mañana 25 de octubre, el equipo de Naranjeros va a recibir a los Yaquis de Ciudad Obregón en otra serie más. Martes, miércoles y jueves está anunciado Mitch Lively por el equipo de Ciudad Obregón. Así las cosas entonces para esta serie. Por otra parte, el equipo de los Algodoneros de Guasave también le ganó la serie al conjunto de los Águilas de Mexicali en territorio Cachanilla. Realmente fue una serie muy intensa, muy pero muy interesante, de la más pareja que hubo este fin de semana. Y finalmente el conjunto albiazul sacó la casta por allá en tierras fronterizas para pegarle a domicilio al conjunto emplumado y con eso agenciarse el triunfo, la serie, regresar al Francisco Carranza Limón y por supuesto continuar lo que viene siendo la cuarta serie del rol regular a partir del día de mañana. Ya lo comentamos, martes, miércoles y jueves se viene la cuarta serie del calendario de la Liga Mexicana del Pacífico. Así es de que estaremos pendientes del resto de resultados. Por otra parte, los Venados de Mazatlán también fueron barridos en casa del equipo de los Cañeros de Los Mochis. El equipo de los Cañeros tal parece que quieren dejar atrás esas dos temporadas espantosas que tuvieron. Por supuesto, mejoraron bastante el equipo y ya están, por supuesto, haciendo un mejor trabajo. Y se nota bastante. Y sobre todo que barrieron en su casa al equipo que venía como primer lugar, al conjunto de los Venados de Mazatlán. Y con esto se niveló todo en el standing de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a continuar con información del béisbol, pero vamos ahora al mejor béisbol del mundo. Y es que el equipo de los Phillies de Filadelfia, con este batazo de Bryce Harper, está desquitando la organización de los Phillies de Filadelfia. Cada millón de dólares que le pagan a este hombre por su contratación, luego de que después del 2019 lo trajeron, del 2018 lo trajeron a los Phillies de Filadelfia, ya 4 años con la organización, primera postemporada que le tocaba jugar. Se burlaron de Bryce Harper porque su equipo, después de que se fue él de los Nacionales, quedaron campeones nacionales en 2019 de la Serie Mundial. Hoy está disfrutando de haber metido a su equipo a la Serie Mundial, donde va a enfrentar a los Astros de Houston. Importante lo que se viene, por supuesto, para Bryce Harper y compañía. Así entonces eliminaron 4-3 al equipo de los Padres de San Diego. Los eliminaron entonces. Adiós al conjunto de la Bahía de San Diego. En California, por otra parte, el equipo de los Astros de Houston eliminaron en 4 juegos. Barrida en el Bronx. El conjunto de los Astros también va a la Serie Mundial. Después de 6 años, en 4 ocasiones van a hacer su presentación en el Clásico de Otoño. Y bueno, así está lista la Serie Mundial. Por la Liga Americana van los Astros. Por la Liga Nacional va el conjunto de los Phillies de Filadelfia. Vamos a esperar entonces el arranque de esta serie el próximo 28 de octubre. Así es de que estaremos pendientes y llevándoles, por supuesto, el resultado juego a juego de estos dos equipos. Continuamos con información, vamos ahora con el fútbol. Y es que el equipo de las Águilas del América sorpresivamente quedaron fuera de las semifinales frente al equipo de los Diablos Rojos del Toluca. El conjunto del América había perdido 2-1 en el Estadio Nemesio 10 en la ida de las semifinales. Tenía todo servido para poder hacer mejor las cosas en el Estadio Azteca. Sin embargo, no le salieron las cosas. Guillermo Ochoa se comió un gol, pero grandísimo en la ida, que le costó mucho en la vuelta al conjunto azul crema. Empató, por supuesto, después de este gol del Toluca. Empató el América 1-1, pero no le alcanzó. Le anularon un gol después del minuto 90 a Henry Martin. Y finalmente no pudieron concretar el pase a la gran final. Así es de que el equipo del Toluca va a la final, donde enfrentará al equipo de los Tuzos del Pachuca, que el día de ayer eliminaron con 5-2 global, 0-0 al equipo de el Monterrey. Tuzos del Pachuca ante el Toluca, la ida en Toluca el próximo jueves y la vuelta el domingo en la cancha del Estadio Hidalgo. Continuamos con información, vamos ahora a la Liga Municipal de Fútbol AC de Ciudad Obregón, porque el equipo de Morelos le pegó 3-1 a Pueblo Yaqui. Así entonces el partido de la liguilla. También hubo un empate por ahí de otros dos equipos y el duelo que se suspendió fue el de la cantera de Liverpool ante el conjunto del Celaya. Se va a llevar a cabo esta semana, todo parece indicar que el próximo miércoles, y por supuesto quieren esperar para armar las semifinales, pero la categoría sub-16, vaya que ha entregado bastantes buenos dividendos, muy buenos resultados a lo que llamaban la expectativa, porque las categorías inferiores pues normalmente no suelen dar ese tipo de espectáculo, pero estos muchachos vaya que dieron y mucho espectáculo. Así es de que vamos a esperar entonces cuando estén listas las semifinales. Por lo pronto el equipo de Pueblo Yaqui cayó 3-1 y en la vuelta tendrá que remontarle al equipo de Morelos. Hasta aquí la información, Susana, regreso contigo con más aquí en las noticias.
Muchísimas gracias, Poncho, y excelente inicio de semana.
Igualmente para ti, Susana. Nosotros con esto llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
Seguimos con información del municipio de Cajeme y con esta molestia que mantiene la Cámara Nacional de Comercio por la inmensurada colocación de ambulantes de comercios fijos y semifijos en el centro de la ciudad, pero también por los cobros por derecho de vía que está realizando Capufe.
Todo para evitar accidentes en el primer cuadro de la ciudad y tras la inmesurada colocación de nuevos puestos, la Cámara Nacional de Comercio Canaco Ciudad Obregón llamó a inspección y vigilancia a una urgente verificación.
Llamado inspección y vigilancia, habíamos acordado que se iba a hacer un levantamiento para que no se pusieran más puestos ambulantes, pero parece ser que dijimos que se pusieran todos, ¿no? Porque la verdad ya se están apropiando de no nomás del primer cuadro de la ciudad. Está creciendo desmesuradamente la instalación de puestos ambulantes, algunos de ellos con mucho riesgo, un llamado a Protección Civil para que quite estos puestos o los reubique o que cumplan con las normas de seguridad.
Además, el organismo empresarial llamó también a Caminos y Puentes Federales Capufe a abstenerse de los cobros por presunto derecho de vía sobre la México 15, tras la carga fiscal con la que ya se cuenta, de manera negativa.
El Día de Muertos también, el control para los vendedores de flores que sea regulado por inspección y vigilancia. No queremos competencias desleales, la cosa está muy, ahora sí que está muy gacha para todos, tanto para el consumidor que no tiene dinero para comprar y lo poquito que se vende pues no da para mantener un negocio ni para pagar los sueldos. Creo que no se vale, creo que ya pagamos demasiados impuestos. Si la carretera quedó dentro del primer, pues no del primer cuadro, pero dentro de la urbe, yo no sé por qué desde la Nissan hasta el aeropuerto ya es zona federal. Entonces no creemos conveniente que a todas las personas que se están instaladas desde hace muchos años, ahora quieren venir a cobrarles también un impuesto más por derecho de vía. Creemos nosotros que eso son medidas recaudatorias e injustas. No entendemos por qué Capufe está solicitando derecho de vía a estas empresas, ¿no? Y son todas. No se vale lo que está pasando. Son demasiada carga fiscal para todas las empresas como para que venir a cobrarles el derecho de vía.
Pues así el panorama, por supuesto que nos vamos a mantener en monitoreo porque la molestia es muy grande, comentaba el vicepresidente de la Canaco, que aunque ya se ha intentado mantener acercamientos en otras ocasiones con esta comité de oficios en la vía pública que debe estar integrado por diferentes entes, entre ellos el alcalde, Protección Civil, Inspección y Vigilancia, el mismo organismo y representantes también del ambulantaje, esta reunión nada más no ha llegado y asegura le tienen que entrar a la de ya al reordenamiento antes de que pase algún incidente muchísimo mayor. Y bueno, hablando también de comercios en la zona de Cocorit y Esperanza, donde ha habido un mayor número de quejas sobre las detenciones o multas a los conductores punibles, es donde más se debe de aplicar el conductor designado, lo destacó el presidente de la Canirac Obregón, Esteban Brashik Rocky, recordó que es principalmente en dicha zona ubicada al norte de la ciudad donde se dan más problemáticas tras el consumo de alcohol en los diferentes restaurantes y la salida a la carretera rumbo a Obregón o por la calle California.
Vamos bien, su servidor fue con el comandante de Cocorit, gracias a la invitación del comandante Alberto Navarro de aquí de Cajeme. Y tuvimos una visita a los diferentes restaurantes y más que nada se pusieron a sus órdenes, se intercambiaron teléfonos y todo eso para evitar cualquier tipo de abuso de autoridad, la cual, como bien sabes, pues Cocorit está relativamente lejos y pues tienes que agarrar o la Avenida California o la carretera internacional. Y había habido un poco de quejas, pero ahorita como que ya disminuyó gracias a la reunión que tuvimos. siempre hemos promovido ese tema, ¿no? Lo único que pedimos es que si van a ir a cenar a uno de nuestros restaurantes, ir a tomar la copa y todo eso, pues hay que ser conscientes, ¿no? De que si te sientes un poquito indispuesto para conducir, o que esté la persona de conductor designado, o que uses una de las aplicaciones, ¿no?
Al estar ya a la vuelta de la esquina, los festejos por el Día de Brujas o Día de Muertos, llamó a los jóvenes y adultos a aplicar la conciencia al manejar, pero además a las autoridades a no recaer en la corrupción.
Y promover, por supuesto, del conductor designado, ¿no? Para que no vaya a haber ningún accidente ni nada por el estilo. Sinceramente, las autoridades de aquí están enfocadas en otros temas. Tenemos conversación directa con ellos. No está pasando lo de Hermosillo, que allá, si se fijan, es una queja impresionante con los puestos de alcoholímetros. Hasta ahorita aquí han estado muy con mucha accesibilidad.
Y justamente tras los cambios en los sistemas de justicia en el estado de Sonora, Alcohólicos Anónimos sigue esperando la reactivación de los convenios de colaboración con las Secretarías de Seguridad Pública de los diferentes municipios. Jesús T., quien es miembro de la Central Mexicana de AA Zona Sur, recordó que hace 4 años las sanciones o multas por conductores punibles incluían las pláticas en los grupos donde recibían un mensaje de recuperación o prevención. Aunque la central no cuenta con estadísticas, el programa se consideraba de gran éxito, pues se llevaba a las personas a la conciencia, evitando accidentes o problemáticas mayores como una adicción al alcohol.
Lo que sí te puedo decir que sí no funciona, y le funciona a las personas que llegan por este conducto, ¿no? De un convenio de colaboración por conducción punible y así el dato exacto, antes no lo tenemos. Sí dio resultado y no vamos a hablar de un porcentaje ni del 5 ni del 10, porque no lo tenemos, pues, pero sí nos dio.
Pero con una persona que llegue.
Con uno, eso sí.
Si
el convenio que se firmó y una persona se recupera porque llegó por conducción punible o porque el desarrollo integral de la familia a esas parejas los envió a las reuniones y se quedan con eso, nosotros, pues se da por bien servido.
Bueno, aunque Sonora era positiva la llegada de los hombres y mujeres, gracias a este convenio aún falta mucho más, expuso, pues en los Estados Unidos y en comparación con lo que sucede en México, la llegada es mucho mayor.
En Estados Unidos nos cuentan que sí, allá los grupos, la corte es más estricta en ese sentido. Hasta hacen cola, dicen las personas, para que les firmen su reunión que asistieron. Aquí no era tanto en México, o sea, sí se da, ¿no? Pero no con ese factor de decir, es una efervescencia, porque pues la corte aquí, los ministerios públicos no tienen esa. Negocian de otra forma, ¿no? Pues ya me imagino que entran los abogados y pues ya a veces cortan eso, ¿no? De que no vayas a doble A.
4 años ya esperando la reactivación de este convenio. Por supuesto que los conductores punibles están así para que no se reactive, pero sin embargo debe de existir, de no reactivarse con mayor énfasis esos programas de prevención de accidentes cuando sobre todo se combina el alcohol con el volante. Es momento de una pausa comercial. Continuamos con la información, ahora sí con este tema del dengue, y es que este fin de semana hubo visitas por parte de José Luis Salomía Segarra, y es que según el alcalde Florentino Jusacamea Valencia, alcalde de Benito Juárez, indicó que suman ya más de 180 casos de dengue en las últimas semanas y que se requiere urgentemente reforzar las medidas que ayuden a evitar el incremento de esta enfermedad. Explicó que que se realizó un recorrido en el dren del Paredón Colorado, el cual se ha convertido en un foco de infección, basura y aguas residuales, lo que ha ocasionado la proliferación del mosco transmisor del dengue. Ese canal ya tiene mucho tiempo proliferando el virus y ahorita estamos teniendo graves problemas, dijo, y le estamos presentando la idea a las autoridades de que este canal pueda ser enterrado y a un lado se haga el camino de desagüe pluvial. De esta manera ya no sería un foco de infección. Alomía Segarra, junto a su equipo de trabajo, se comprometió a reforzar las medidas de prevención y a enviar unidades de atención para los próximos días y reiteró el apoyo necesario para el municipio y por supuesto que se espera que no nada más esto quede en promesa, sino que pues se pongan las pilas porque ya hemos visto estas constantes quejas y reportes ante el temor de lo que vaya a suceder con el tema del dengue. Y bueno, justamente para evitar este tipo de enfermedades y otras situaciones aquí en el municipio de Cajeme para este viernes o a más tardar para el día sábado, los dos panteones municipales van a quedar listos para recibir a las visitas durante el Día de los Fieles Difuntos. Esto lo informó el alcalde de Cajeme. Javier Lamarquecano expuso que se esperan como cada año miles de visitas en ambos panteones municipales para lo que ya se están preparando. Ildefonso Lugar Menta, secretario de Imagen Urbana, detalló que el Panteón Viejo lleva un avance del 60% en la limpieza y retiro de maleza, mientras que la adaptación de calles un porcentaje menor. El Panteón del Carmen también estará listo para dichos días, dijo, cuando permanecerán abiertos ambos y bajo resguardo de seguridad y cuerpos de emergencia. Detalló que el riego de las calles, se dará el mero día 1 y 2 de noviembre en busca de evitar polvo y también accidentes.
Ya tenemos muchos días trabajando ya en el tema de los panteones. El fin de semana trabajamos hasta el día sábado a las 4 de la tarde, haciendo limpieza levante de toda la maleza que estuvieron podando ahí los muchachos de servicios públicos. Y lo mismo llevamos ahí en el Panteón Viejo que está acá detrás de Plan Oriente. Ese lleva alrededor del 50-60% de avance y el Panteón del Carmen lo vamos a terminar para el día fin de semana, que es viernes, y vamos a trabajar en las vialidades después del jueves. En las calles del Panteón Viejo ya lo hicimos, ya le dimos una entrada ahí con una motoconformadora. Y en el Panteón del Carmen lo vamos a empezar entre miércoles y jueves para que queden terminadas para el fin de semana, ¿no? La intención es que queden terminadas para el domingo.
Bueno, a ver si en estos días nos echamos de manera directa la vuelta para ver cómo está este preparativo del festejo del Día de Muertos. Es momento de despedirnos. Nos vemos mañana en punto de la 1:30 de nueva cuenta. Que tengas excelente arranque de semana.